Gisela Scaglia, diputada nacional, para charlar un ratito con nosotros, para muchos vicegobernadora todavía, le llega bien la vicegobernadora. ¿Cómo andas, Gisela? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, acá estoy.
¿Todo tranquilo?
Sí, todo muy bien.
¿Cómo viste el conflicto Milei-Lula? Lula-Milei.
Bueno, el presidente creo que no entendió que él iba a hacer campaña por Bolsonaro y eso está bien, corresponde, no hay problema. El tema es que es el presidente de Argentina, no es un candidato a presidente de Argentina, ya es el presidente. Entonces, cuando habla también como presidente de la Argentina y tenés que cuidar mucho más lo que vas a decir, porque al final del día él habla en representación de nuestro país y siempre va a generar un conflicto diplomático las declaraciones que estuvieron mal. O sea, vos podés pensar lo que quieras de Lula y podés apoyar a otro candidato para que cambien algunas cosas que te gustarían que fueran diferentes en Brasil, si fuera el caso. Pero creo que en términos diplomáticos son definiciones que están muy mal, que las hace el presidente de un país como la Argentina y que las hacemos además contra nuestro principal socio comercial. Y ese es un problemón, porque Argentina depende mucho de Brasil en lo comercial. Por lo tanto, creo que eso no es correcto y yo marco algo más. Lula es un presidente electo por los brasileros.
Sí.
Nos guste más, menos, lo que haga, quién es, la gente lo eligió. Y en eso también hay que respetar a la gente que elige a sus presidentes, porque la gente es la que define quién quiere que la gobierne. Y a lo mejor ahora tiene otra definición y va a ir a una elección, pero un presidente nunca puede tener esas definiciones. Si Lula viniera acá y dijera lo mismo de Milei, todos sentiríamos
obviamente
lo mismo, ¿no?
Evidentemente es una cuestión de... estamos en este tipo de época. El presidente del mundo, como si Donald Trump, es un tipo que hace lo mismo, si se quiere, o parecido.
Sí, bueno, pero fíjate que cuando Trump acusó a Giorgia Meloni,
sí,
Giorgia se defendió y defendió a Italia, no a su persona, ¿no? Ella, me acuerdo de haber visto una comunicación de ella diciendo: yo siempre voy a defender a Italia, a mi país, porque es la primer ministra de un país y ningún otro te tiene que ni insultar ni maltratar, porque al final del día lo estás haciendo contra todo el país, ¿no? Entonces, eso me parece que, por más que se use hacerlo, no corresponde y no nos podemos acostumbrar a algunas cosas que parece que son parte del tiempo político que nos toca vivir y sostenerlas como cosas comunes. No corresponde, no está bien. Y yo siempre digo algo que es: ¿cómo te sentás después en la mesa a decirle a tus hijos que sean de otra forma si un presidente va al país de otro presidente y le dice toda esa sarta de cosas? O sea, después vos le tenés que decir a un nene: che, mirá, en la escuela tenés que ser respetuoso, tenés que tratar bien a tus compañeros, porque al final está eso, ¿no? Es que los de arriba tienen que ser un poco los que marquen el camino de lo que vos después tenés que educar abajo.
Yo veo también, charlábamos esta mañana y discutíamos, la sociedad está más violenta en general, en todos los aspectos.
Depende.
Pero porque el mundo también el mundo también está violento.
Bueno, fíjate lo que nos pasó con el Mundial, ¿no? Pero
esa es una muestra de la violencia en la que estamos.
Sí, y también después el cómo algunas cosas nos hacen tanto ruido en la violencia que nos ponemos del otro lado y decimos: che, qué incorrecto, ¿no? Qué definiciones incorrectas que... Esta cosa de los argentinos racistas, nada más lejos de nosotros. Y sin embargo, una red social y un discurso muy violento contra nuestro país nos pone en un lugar que no es nuestro país, ¿no? Entonces, creo que hay que tener siempre cuidado en lo que por lo menos cada uno es en el día a día. Si todos no somos eso, podríamos tener otra sociedad, qué sé yo.
¿Cómo estás viendo el gobierno nacional? Las políticas, ¿cómo estás viendo el país a nivel económico y demás?
Mira, a nivel político los veo mucho mejor. O sea, para mí es un cambio positivo lo de Santilli, es un cambio positivo
Es un gabinete, es un gabinete pro, vamos a decirlo. Es más parecido a un gabinete de Macri.
Sí, claro, pero un gabinete que entiende que hay que dialogar, que hay que construir, que hay que gestionar. Y eso para mí es positivísimo. O sea, como que yo digo, qué bueno que por lo menos hoy tenés un camino con el cual decís, hay que arreglar 5 cosas y hay alguien del otro lado que las quiere arreglar con vos. Después vemos para qué lado se arreglan, pero digo, por lo menos hay alguien que se quiere sentar a una mesa y que no te dice, no, no estoy para sentarme en una mesa porque yo vine a destruirlo a esto. Bueno, eso es un montón. Para mí es un montón y lo celebro y lo reconozco y lo felicito por haber hecho esos cambios que eran necesarios. En lo económico, creo que el gobierno tiene serias dificultades en cómo llega al día a día de la gente, cómo llega al bolsillo de la gente y sobre todo cómo llega a quienes hoy dan trabajo en provincias como las nuestras, que son pequeñas y medianas empresas o comerciantes que tienen muchas dificultades. El modelo macro es correcto, o sea, hay que ir a acomodar la macro, había que hacerlo, que la inflación baje también era una necesidad y todos en eso creo que ya es un consenso de absolutamente todos, pero ahora hay que pensar un modelo de desarrollo para la Argentina y a mí me parece que les está costando mucho pensarlo.
Sí, también los tiempos de toda esta historia, uno dice, acomodó, Milei acomodó la macro. Falta la micro, dicen los economistas. En tiempos, siempre hablamos de cómo se acomoda, de para qué lado hay que ir, pero los tiempos son urgentes. No se llega a fin de mes ahora.
El tiempo es urgente porque la gente no llega a fin de mes ahora o porque el que tiene una pyme ya venía golpeada. Digo, no es que se le golpeó ahora, sino que ya venía con una pyme que tenía golpes y que ya hoy te dice, no la puedo sostener más. Entonces, para esa persona no le podés hablar de un tiempo que no es... Que tiene que esperar más, porque ¿qué le pasa? Te dice, sí, pero si yo espero más, tengo que cerrar, o tengo que sacar gente que no puede seguir trabajando. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta, y hay que hacer cosas. A veces hay que... No es solamente económico, también es... ¿qué mercados abrís? Digo, hay cosas que las... Por eso digo, depende de los sectores. Yo veo la carne. Bueno, el acuerdo con Estados Unidos fue muy bueno para nuestro país, ¿no? Y entonces, hoy la carne está en un buen lugar. La exportación de carne y todo lo que tiene que ver con la ganadería está muy bien, y eso te lo mostró Palermo, y lo van a mostrar todas las expos rurales que empiecen ahora a funcionar. Pero después vos tenés otros sectores que están muy derrapados, que están muy mal, ¿no? Y que hay que ver cómo los acompañás sin meterle una catarata de productos importados con los cuales no pueden competir, porque a la hora de querer producirlos o fabricarlos, y bueno, vos competís contra un modelo que está totalmente subsidiado como los chinos, ¿no? Entonces no llegás a competir, no llegás.
Vos sos de Gálvez, ahí cerca de Santa Fe, Cicera, pero digo, cuando recorres industrias y demás, ¿más o menos todos están en la misma?
No todos, porque hay sectores industriales que pudieron también reconvertirse y hoy están asociados a Vaca Muerta, y eso obviamente a ellos le generó esa reconversión nuevas oportunidades, o los que pudieron llegar a la minería, y nosotros acompañamos mucho de la provincia eso en ir a ferias y poner a la provincia de Santa Fe dentro de las muestras de minería, gas, petróleo, diciendo nosotros tenemos posibilidades de dar servicios industriales, y ahí impulsamos mucho de lo que hicimos nosotros. Pero después, los que están asociados probablemente a la agroparte está bien. Ahora, los que están en autopartes no están tan bien y tienen dificultades. Los que hacen algunas piezas que hoy las podés traer de China y valen la mitad, tampoco están tan bien, y tenés que ayudar al menos a reconvertirse. Si vos vas a decidir que no van a producir más eso porque no van a poder competir, tenés que tener líneas para ayudar a cómo se reconvierten. Y eso hoy el gobierno nacional no lo tiene.
¿Cómo está? ¿Qué te pareció el movimiento que hizo Maxi Pujaro de poder traerse las obras nacionales que no las hacía el gobierno nacional, y que finalmente por primera vez en la historia se pudo hacer que el gobierno de Santa Fe se traiga la ruta
AO12,
el monumento a la bandera?
Yo fui parte de esas conversaciones.
Por eso, vos fuiste parte de todo eso.
Yo creo que era lo que había que hacer. O sea, la O12 tiene un sentido estratégico en la provincia. O sea, es una ruta que era nacional hasta hace 3 días atrás, pero que nadie la arreglaba, no solo este gobierno, sino que el pasado tampoco la arregló, ¿no? Porque yo escucho ahora al peronismo salir a cuestionar lo que hicimos y digo, tenían gobernador y tenían presidente del mismo signo político y no la arreglaron a la ruta. Y la ruta no está rota en 2 años, ¿no? No es una cosa que pasó ahora. Esa ruta no tiene luces, no tiene cráteres. No,
está hecha mierda.
Bueno, gracias palabra por decirlo sencilla. Vos. No quería poner esa palabra yo.
Es que está hecha mierda, literal está hecha
pero
mierda.
Pero está totalmente. Entonces, pero ahí el tema es, ¿qué pasa? Gente que viene a Rosario, por ejemplo, y que conecta un montón de localidades, pero también pasan todos los camiones que van al puerto. Entonces, si vos tenés un discurso como provincia, digo, y una política que decís, queremos ser imparable, queremos ser productivos, queremos producir más, queremos mejorar la infraestructura, y no haces nada con eso, siempre vas a estar rengo, porque al final del día vos podrías venir a decirme, sí, mira, estaba haciendo acceso a puertos, estaba haciendo tercera mano, estaba haciendo un montón de cosas como provincia, pero después, cuando, por donde pasa el camión, sigue siendo un lugar que es un solo cráter. Y la gente no diferenciaba hasta el otro día si era de Milei o era de Pujaro la responsabilidad.
Pasa con circunvalación, pasa con entonces, un montón
la gente
de cosas.
Te dice, pero vos no lo estás haciendo, ¿no? Pero no me corresponde. Y sí, pero la gente no lo entendía. Entonces, por eso insistimos tanto a transfiérannos esa traza y nosotros vamos a hacerla.
Estuvo bien comunicado eso, porque nunca se entendió bien, y ahora yo creo que sí, todo el mundo lo sabe.
Sí,
que hay jurisdicciones y hay cosas que no se pueden hacer. De hecho, hubo un intendente nuestro con un juicio,
Caballero,
¿verdad? De
la Tigre Nación, Caballero, hace cuando años. Toma circunvalación, estamos hablando hace muchos años, ¿no? El Tigre Caballero arregla la circunvalación. En ese momento creo que Menem le manda una carta de documento y le dice que frene las obras, lo demanda. Bueno, toda una historia judicial. Claro. Porque el tipo dice, algo hay que hacer acá, algo hay que, o sea, la tomó el Tigre y terminó teniendo consecuencias. Es bueno esto que haya, se pudo terminar el monumento.
Y lo mejor de la O12, que fue creo lo mejor que pudimos haber hecho, es que nosotros teniendo la seguridad de que eso se iba a terminar transfiriendo más allá del tiempo que llevó el convenio, pero ya veníamos hablando, nosotros pudimos licitarla. Entonces, el día después de firmar el convenio, pudimos poner una máquina ya a trabajar. Y eso, ahora no hay que esperar 6 meses a licitar y que venga el obrador, sino que ya está. Ahora hay que tener nada más paciencia, que yo siempre explico eso. La paciencia de cualquier obra que hace que va a estar cortada, sí. Va a tener que desviar, va a demorar. Digo, viene un proceso en el que también la gente se enoja hasta que después está hecha. Pero bueno, ya estamos en marcha, ya está encaminada.
¿Cómo estás vos como diputada nacional? Porque vemos debates y demás. A veces decimos, acá hay calidad de algunos diputados nacionales que son realmente flojísimos, que uno los escucha y dice, no saben nada. ¿Desde adentro cómo se ve?
Igual, hay gente que no sabe lo que está votando. Hay gente que no lee lo que va a votar o que no propone modificaciones a algunas cosas, que levanta la mano porque le piden que levante la mano. Y eso siempre es muy grave en términos de por lo menos leer lo que estás votando y definir, che, mirá, voy a proponer estas sugerencias o estas modificaciones y que quede plasmado en algo, digamos, en algún dictamen lo que vos querías hacer.
Más allá de diputados después, levantan la mano y no leen nada de lo que están votando.
Y yo bueno, imagínate que hubo un diputado que en un discurso hablaba de las obras hechas en el discurso de presupuesto, de las obras hechas por el gobierno nacional, no sé si usted se acuerda.
No me acuerdo, no, ¿quién fue?
Hablaba, Almirón es el nombre, hablaba de las obras que había hecho el gobierno nacional y entonces el Frente de Todos le dice, no, eso es nuestro proyecto de presupuesto, que es lo que nosotros estamos pidiendo como obra.
Tipo, pero leía otra cosa.
Leía el dictamen de la oposición. Sí, bueno, desastre. Pero digo, de eso hay mucho. Es como que decís, dale, media pila. O sea, tenés que primero saber lo que vas a votar y tener fundamentos para votar por sí o por no algo. Decís, esto por qué lo voto, esto por qué no lo voto. Y qué cosas implica. Después cada uno puede tener el voto que quiera, pero digo, la seguridad de que lo que estás votando representa lo que vos pensás. Bueno, eso a mí me parece que hay mucha gente que le falta mucho.
Che, Gisela, ¿cómo está viendo el gobierno de Maxi Bujaro?
Muy bien, entramos en una etapa que a mí me parece que va a ser muy linda para los santafesinos. Ayer se estrenó la canción de los Juegos, pero empezamos ya a tiempo de descuento para los Juegos Suramericanos, van a ser muy importantes. En ese medio va a estar también el Santa Fe Business Forum, o sea que Rosario va a tener eventos internacionales todo septiembre, y eso directamente es porque el rumbo que tomamos desde el primer día fue el correcto en materia de seguridad. Nada de lo que hoy yo te digo que puede ser lindo nos podría haber pasado si no había un trabajo a conciencia sobre la seguridad. Y a mí siempre me gusta volver para atrás y volver a pensarnos dónde estábamos el día que a nosotros nos tocó asumir. Porque Rosario no era la que es hoy. O sea, Rosario era una ciudad que su lema era Rosario sangra. Rosario era una ciudad donde mataron a inocentes. Rosario era una ciudad que dio miedo, que nos volvió a resultar pandémica algunos días cuando fue quizás el momento más duro que nos tocó a nosotros afrontar como gobierno de la provincia. Y Rosario empezó a cambiar, ¿no? Empezó a cambiar con un trabajo muy serio y hoy Rosario es la más monitoreada con inteligencia artificial y con cámaras en todos lados. Es la ciudad donde vos sentís que los índices de inseguridad mejoraron abismalmente y lo ves. Y es la ciudad que hoy está eligiendo un montón de eventos y organizaciones para volver a casa, yo digo. Porque, bueno, a Presid, por ejemplo, sí. Vuelve a casa, vuelve a su lugar de origen, vuelve a Rosario. El Santa Fe Business Forum, que trae gente internacional, los suramericanos. Digo, yo eso lo siento como algo muy positivo, pero que no fue por magia, sino que fue realmente fruto de un trabajo muy, muy grande que se está haciendo, y eso yo lo celebro y lo valoro mucho del esfuerzo que ponemos todos los días y que pone el gobernador.
¿En números, en los juegos, cómo los tenés en la cabeza? En
cantidad, a ver, algunos
números.
Como para tener una idea, 12 países, si no me equivoco, más de 7.000 atletas en las tres ciudades donde se van a jugar.
Rosario, Santa Fe
y Rafaela. 46 disciplinas deportivas que se van a practicar y una serie de obras que nos devuelven infraestructura olímpica que no teníamos. Rosario va a tener otra vez la posibilidad de practicar saltos ornamentales. No tenía. O va a tener una pileta para waterpolo. No había en Rosario. Son cosas que uno dice, pero ¿cómo en Rosario eso no estaba? Y no había piletas para poder hacerlo. Rafaela, todo lo que tiene que ver con la pista para ciclismo, es un velódromo que es de características que en lo nacional yo te diría que va a estar San Juan y Rafaela, como los dos mejores, ¿no? Entonces eso nos pone en otro lugar. Bueno, el anfiteatro, todo lo que tiene que ver con las arenas que se están construyendo, nos van a traer el día después un montón de oportunidades para traer recitales o para traer eventos que no había en la ciudad, que la ciudad no tenía. Entonces también hay que mirar no solo los juegos por los juegos, que van a significar muchísimo. Alguien me contaba que ya para ese mes, ya hoy si querés buscar hoteles, ya no hay más. Digo, está todo reservado, sí, todo completo. La ciudad va a estar como re linda, transformada, con gente que va a venir. Pero después es el después, ¿no? Lo que queda para después es muy importante. Yo digo, el gran legado de los juegos es toda la infraestructura, todo lo que van a poder disfrutar los rosarinos. Volver a pensar algunas zonas. Y a mí siempre me pasaba que mucha gente acá en Rosario me decía, pero yo no conozco el Museo del Deporte. ¿A dónde? A veces subía una foto y me decía, ¿a dónde fuiste? ¿Al Museo del Deporte? No lo conozco. Bueno, yo espero que después de los Juegos todos tengamos conciencia de ir a ese lugar que es fantástico y que es divino y que es nuestro y que a veces, no sé por qué, parecía como que quedaba a tras mano de algo y ahora esa zona es una villa olímpica y es un lugar donde va a pasar lo deportivo. Y ojalá la gente pueda ir y apropiarse de ese lugar y disfrutarlo mucho, porque realmente es hermoso, es un museo de primer nivel y mucha gente no lo conoce.
Gisela, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por venir a echar un rato con nosotros. Gisela Escaglia.